Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Yo soy Arnau Nogués. Hoy vamos a hablar ¿de qué? Pues de bolsa, de mercados, de lo de siempre. Y hoy un podcast de esos que no me gusta hacer demasiado. No por nada, sino pues ya sabéis que yo pues aquí estoy de lunes a viernes hablando de bolsa. Hablo de lo que creo que va a hacer el mercado siempre, por supuesto. Hemos hablado mil veces. Las opiniones no valen nada. Lo importante es lo que haga el precio. Por eso siempre hay que tener estrategias basadas en el empirismo y en la estadística y no basadas en que yo creo H o yo creo B. Pero sí que es cierto que me siento con la responsabilidad, bueno, no la responsabilidad porque realmente no soy responsable de nada en este sentido, sino me siento más con el deber moral de comentar con vosotros, los oyentes que tanto me aguantáis, lo que nosotros estamos pensando ahora mismo que puede hacer el mercado en Boring Capital. Como sabéis, nosotros somos intrínsecamente alcistas y estructuralmente positivos. Somos muy, no enemigos, pero no solemos ser ese tipo de personas que siempre están buscando lo negativo, que siempre están buscando la razón por la cual el mercado puede caer, esto se puede desplomar y todo esto, que al final los perma bears, ¿no? Que le llaman los perma de permanente y bear de bajista, de oso bajista. Este tipo de gente no suele invertir en bolsa, no suele invertir mucho dinero y si lo invierten, pues lo pierden. Nosotros no somos de eso, pero sí que es cierto que somos pragmáticos y realistas. Entonces, ayer redactamos un informe para los clientes de Boring Capital enumerando todas las variables macroeconómicas, más que macroeconómicas, todas las variables en general que estamos viendo ahora mismo en el mercado, que de las cuales sospechamos y de las cuales nos hacen pensar que sí, que los mercados puede ser que recorten y sí, puede ser que caigan en el corto o corto medio plazo. Por favor, escucha este podcast hasta el final porque es un tema no complejo de entender, por supuesto que no, pero sí que creo que si lo dejas a mitad o lo dejas a tres cuartos, puede ser que te lleves un input que es diferente de lo que nosotros estamos pensando. Por supuesto, te voy a hablar de las cosas objetivas que nosotros compartimos en ese informe, de lo que creemos que puede suceder, y también te voy a hablar de nuestra opinión, interpretación al respecto y también, por supuesto, de lo que estamos haciendo con nuestro dinero, con nuestro capital, que creo que es importante. Así que hoy no hay nada que promocionar, ¿no? Así que vamos directo al lío. En primer lugar, si eres cliente de Boring Capital, te recomiendo encarecidamente que le pegues una leída, eso se puede decir. Bueno, que le pegues un vistazo a este informe que mandamos ayer por el canal de Telegram principal que tenemos, ¿vale? Es un informe de 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Hemos intentado emplear el lenguaje más básico posible. A veces, pues evidentemente, hay tecnicismos que no se pueden evitar, pero bueno, intentamos ser siempre lo más básicos para que todo el mundo lo pueda entender. Y en estas 4 o 5 páginas de informe comentamos la situación actual de mercado y lo que nos preocupa. Y es que os voy a ir leyendo, o sea, no leyendo, pero voy a ir comentando en orden. Ya sabéis que a mí se me da fatal esto de leer un guión, así que os voy a ir comentando. Tocamos un punto muy importante y es que el descuento de bajada de tipos de interés y la evolución de la inflación. Y es que, amigos, a ver, pues, como digo, esto me gusta parafrasearlo, pero me lío a veces. Desde octubre de 2023, el mercado ha estado descontando de forma agresiva una bajada de tipos de interés inminente en Estados Unidos, tras la escalada de los mismos hasta el 5,5%. Hasta aquí todos lo entendemos. En diciembre, por ejemplo, los futuros sobre fondos federales, que para quien no lo sepa es básicamente la estimación que el mercado, o digamos el indicador que nosotros empleamos para saber qué descuenta el mercado que va a hacer la Fed con las tasas, llegaron a estimar la primera bajada de tipos de interés en marzo de 2024, 25 puntos básicos. Aunque es cierto que la fecha de bajada descontada que hemos hablado se ha ido retrasando hasta la actual, que es junio-julio, las narrativas de los principales miembros de la Fed, del FOMC, con derecho a voto, importante porque hay algunos miembros de la Fed que hablan pero no tienen derecho a voto, entonces pues es irrelevante su opinión, han sido bastante claras. La posibilidad de un retraso en la bajada de tipos de interés efectiva es alta si la inflación no disminuye. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que prestar toda nuestra atención como inversores a los datos de inflación. Porque si los datos de inflación, que por cierto, este podcast lo estoy grabando a las 12 de la mañana, hoy hay datos de IPC importantísimos, lo más clave de 2024, al menos en lo que llevamos de año, esto es a las 12 de la mañana, los datos son a las 2 y media de la tarde. Yo no sé qué dato va a salir. Cuando muchos estéis escuchando esto, ya habrá salido los datos. Ya podrás decir, pues mira, Arnau, el mercado se ha disparado, eres un cafre. O mira, Arnau, pues sí, se ha desplomado todo. Yo no lo sé, estoy hablando antes de saber los datos de inflación. Pero creo que esto no es... O sea, creo que no viene de aquí, para que me entendáis. Entonces, pues la inflación es la variable más importante. Ahora mismo los mercados descuentan bajadas de tipos de interés en junio y julio, ¿vale? 56% de probabilidades en junio y 50% en julio. Como cabe destacar que el escenario de que los tipos permanezcan al 5,5 en septiembre se descuenta con solo un 8% de probabilidades. Recordad que nosotros en Boring Capital ya hace varios meses que lo que estimamos es que la Fed baje los tipos en septiembre, como pronto. Sin embargo, el mercado actualmente ese escenario solo lo descuenta con un 8% de probabilidades, algo que puede parecer muy poco si tenemos en cuenta el avance de la inflación, y es que llevamos 3 meses con un rebote inflacionario. Lo cierto es que la inflación, como he dicho, lleva 3 meses reportándose por encima de lo esperado del consenso de analistas, a la espera de los datos de marzo, que son hoy en un par de horitas. De hecho, desde diciembre, que la inflación ha salido por encima de la estimada. De hecho, se esperaba en 3,2 en diciembre, salió 3,4. Se esperaba 2,9 en enero, salió 3,1. Se esperaba en febrero 3,1, salió 3,2. Ahora mismo, hoy se espera 3,4. Pues veremos a ver cuál sale. Habrá que estar atentos sobre todo al término interanual, ¿vale? O sea, perdón, intermensual más que el interanual. La primera divergencia que observamos, pues, es la siguiente. Los datos de inflación han sido peores de lo esperado, anticipando un pequeño rebote en la tasa interanual de inflación al consumidor. Pero los índices, la bolsa, no ha corregido. ¡Ojo con esto! Importantísimo. Mientras desde diciembre las expectativas de bajada de tipos han pasado de esperarse en marzo a esperarse en junio y posiblemente ahora, depende del dato de hoy, ¿vale? Pero se esperarán en septiembre. También la inflación ha rebotado, pero sin embargo el mercado pues ha estado un poco lateral últimamente, pero no ha caído. Entonces cuidado con esto. Es más, y esto considero importantísimo entenderlo. Hablamos mucho de la teoría del sentimiento contrario, he hecho muchos podcasts hablando de por qué funciona la teoría del sentimiento contrario. Básicamente es que cuando todo el mundo piensa que va a ocurrir algo, por ejemplo, que un mercado suba, normalmente es cuando recorta, ¿no? Cuando cae y viceversa. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque cuando todo el mundo que piensa que las bolsas van a subir, evidentemente tú si piensas que los mercados van a subir ya tienes acciones compradas, no eres tan tonto. Entonces cuando todo el mundo o la mayoría de gente piensa que los mercados van a subir, significa que la mayoría de gente ya tiene acciones, por lo cual la potencial demanda que tiene que entrar para que sigan subiendo los índices es menor, ¿no? Y al revés igual. ¿Qué pasa? Que si miramos un ratio de advisors, alcistas y bajistas, ¿vale? Estamos en un momento de máximos en cuanto, digamos, a sentimiento de mercado positivo. Incluso por encima del año 2020 y 2021. Por encima de esos años, de hecho, para ver unos niveles tan altos, digamos, de positividad en los analistas, tenemos que ir hasta 2018. Entonces, aparte del tema del rebote de la inflación, aparte de pensar que si se retrasa la bajada de tipos de interés, que es algo muy probable, los mercados puedan caer, aparte de esto, tenemos que la mayoría de analistas ahora mismo son bullish, son alcistas. Entonces, cuidado, cuidado con esto. El ratio de buyers advisors es el más alto desde 2018, siendo un importante indicador de sentimiento del mercado. Entendiendo que el sentimiento contrario suele ser una buena estrategia, al menos a considerar a la hora de rebalancear el portafolio de acciones, es un parámetro a vigilar. Y aquí viene lo importante, amigos, y es que vamos, como todo recae sobre la inflación, vamos a ver qué argumentos tenemos para pensar que la inflación puede seguir subiendo o puede seguir bajando. Y es el precio del petróleo. El precio del petróleo, el Brent, está a $90. Es el punto más alto desde julio del año pasado, digo de memoria, pero más o menos, julio o agosto del año pasado. Nosotros en julio-agosto del año pasado ya hicimos un podcast hablando de que, incluso antes, de que el petróleo era una oportunidad a corto plazo y de hecho pues salió bastante bien y muchos lo recordaréis los que lleváis aquí un tiempo, ¿vale? Cuando el petróleo sube de precio, yo no digo que vaya a subir de forma tan brutal como que no creo, ¿vale? Pues estamos en un momento distinto, ¿vale? Y ni yo tampoco, de hecho creo que es momentánea la subida del petróleo, pero cuando sube el petróleo, esto evidentemente se traslada a la inflación general. La inflación general sale un poquito más alta de la esperada. Cuando la inflación general sale un poquito más alta de la esperada, los mercados entienden que la Fed va a tardar más en bajar los tipos y corrigen. Esto es exactamente lo que pasó entre julio y octubre del año pasado. Entre julio y octubre del año pasado, el petróleo subió de precio, más de un 25%. Los analistas no eran tan positivos como ahora, las cosas como son, pero también tuvieron un máximo de positividad, lo que hemos hablado antes, que no veíamos desde en ese caso 2021. Y además, se retrasó la perspectiva de bajadas de tipos de interés de la Fed. ¿Qué pasó con los mercados? ¿Qué pasó con el S&P 500? Bueno, pues solo hace falta que abran ustedes un gráfico del S&P 500 para ver que entre más o menos finales de julio y octubre los mercados corrigieron un 10% en promedio. ¿Qué pasa? Nosotros, con la mano en el corazón, amigos, pensamos que la situación actual es muy similar, no digo idéntica, muy similar a la que tuvimos hace unos meses, en julio, finales de julio, principios de agosto de 2023. Muy similar. Petróleo subiendo, por lo que he dicho, sentimiento de mercado muy alcista. Distribución, porque no lo he dicho, pero llevamos 2, 3, 4 semanas dependiendo del índice de distribución, ¿vale? Lateral, y cuidado con esa distribución, que no se puede tomar como indicador único, pero cuidado con la distribución que estamos viendo en el mercado. Todos estos datos me recuerdan a julio del año pasado. Yo no estoy hablando de un crash, no estoy hablando de una locura ni de una crisis, para nada, esto no es eso, pero sí que creemos que las probabilidades de que haya un recorte del 10% en las bolsas, o de que se tomen un respiro, o de que corrijan un poco los mercados durante X tiempo, es muy alta, o más alta que hace un mes, desde luego. Otro ratio que nos gusta, son el número de días que lleva el S&P 500 sin caer un 2%, ¿vale? Desde 1900, llevamos actualmente 280 días, 281 días, contando con ayer, en el que el mercado del S&P 500 no ha corregido más de un 2%. 281 días seguidos en el que el mercado no ha corregido más de un 2%. El promedio desde 1965 son 29 días. Llevamos 280. Sin embargo, ojo, bueno, de hecho este es el quinto momento, digamos, de esta racha, ¿vale? Históricamente solo ha habido cinco momentos por encima del que estamos actualmente de una racha. En 1993, en 2018, en el 96, en el 86 y en el 2007. Y es cierto que, ojo, en 93, por ejemplo, llegó a ser 315 días, 2018 350, el 96 527. Es cierto que en el año 2007 el mercado se llegó a tirar 950 días seguidos sin bajar más de un 2%. Quiero decir que aunque nosotros creamos que los mercados pues tienen mucha probabilidad de corregir, pues perfectamente pueden seguir subiendo, ¿vale? Quiero que entendáis eso, ¿vale? Y ahora vamos a hablar al respecto de qué podemos hacer y qué estamos haciendo nosotros. Pero es eso, son simplemente un montón de situaciones actuales, sobre todo el tema del precio del petróleo. Nos molesta porque seguramente eso se traslada a la inflación, y si se traslada a la inflación, la Fed, los mercados digan, ostras, que la Fed va a retrasar más la baja de tipos de interés, y ahí corrijan los mercados al descontar ese escenario. Además que llevamos mucha subida, además que llevamos unos 3-4 semanas de distribución. Además de todo esto, pues creemos que es algo posible. Seguramente nosotros, si me pones ahora mismo una pistola calibre 16, si es que eso existe, lo siento, no soy profesional en armas, pero si me pones una pistola ahora mismo en la cabeza y me dices, Arnau, ¿qué crees que va a hacer el mercado? Sin constituir esto una recomendación de compra o de venta y sin ser lo que vamos a hacer nosotros en Boring Capital, que ahora vamos al tema, yo creo que los mercados van a corregir. Dicho esto, explicado un poco lo que vemos del mercado nosotros, que por cierto, voy a subir este informe a la web de Boring Capital, os voy a dejar el enlace en la cajita más información del podcast para que le echéis un vistazo si os interesa, porque los gráficos se ven bastante más claros que en el podcast, así que bueno, tienes el enlace en la descripción. Aparte de esto, ¿qué vais a hacer? ¿No? Porque bueno, me has explicado lo que hay. También es cierto que, ojo, puedes seguir al alza esto perfectamente. Recordemos lo de las tendencias, ¿vale? Algo que sube puede seguir subiendo perfectamente. Lo que pasa que, pues creemos que hay más probabilidades ahora de que recorte y que no. Además, sería totalmente sano que recortase. Pero, ¿qué estáis haciendo vosotros en Boring Capital, Arnau? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Porque a mí ya me has enseñado que las opiniones no valen una mierda. Pueden estar más o menos basadas en hechos reales, pero no valen una mierda. ¿Qué estás haciendo en el mercado? Bueno, actualmente yo, y por extensión en Boring Capital, tenemos únicamente dos acciones, ambas de ellas en pérdidas, no muchas pérdidas, pero bueno, en pérdidas. Las hemos mantenido, no las hemos vendido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando compramos una acción lo hacemos con un plan de salida siempre, con un stop ceñido siempre. De forma que no es nuestra opinión la que decide la venta de la acción, sino que es el precio, es la oferta y la demanda. Bien, sin embargo, muchas personas, muchos clientes tienen, aparte de la operativa Boring Capital, es lógico, pues siguen pues otras inversiones y tienen otras inversiones. Yo creo que actualmente, día 10 de abril, 12 y media de la mañana, sin conocer los datos de inflación de hoy, igual son muy buenos y todo se salta por los aires, yo qué sé, pero bueno, no lo sé. Pero ante la incertidumbre actual, yo, si tuviese acciones con bastante beneficio, tomaría beneficios. Vendería la posición, vendería parte de la posición, cubriría, haría lo que sea, pero sí que es cierto que bajaría la exposición que tengo ahora mismo a renta variable. Lo haría. Nosotros en Boring nuestra forma de regular esta exposición son los stop loss. Si nos saltan los stop loss, realizaremos un 2, 3, 4% de pérdidas, muy poco, como siempre, pérdidas acortadas, y ya está. Nos quedaríamos fuera, esperaríamos a ver qué pasa y compraríamos otras roturas u otros sectores que pinten bien. No hay ningún problema. De hecho, desde julio a noviembre o octubre del año pasado, nosotros en Boring Capital, salvo en septiembre, fuimos rentable todos los meses. O sea que para el swing trader esto no tiene mayor tema si lo sabes hacer. El problema es para los que tengáis una cartera más grande o que quizás pues ya tengáis beneficios. La toma de beneficios yo creo que es algo que hay que hacer de forma periódica. Importante, es opinión. Esto ya es opinión, no me hagáis mucho caso. Pero nosotros eso, no hemos vendido nada, no hemos comprado nada tampoco. Simplemente vamos a esperar a ver el datos de inflación hoy y, por supuesto, a ver si nos echa el mercado o no nos echa el mercado, porque esto puede seguir subiendo perfectísimamente. Entonces, no acostumbro a hacer este tipo de episodios, los hago dos veces al año y casualmente pues tenemos un ratio de acierto bastante alto. Dicho esto, amigos, esto no es un mensaje de poneros cortos, se acaba el mundo, el cielo se cae, absolutamente no lo es. Simplemente son, pues joder, cosas que nosotros vemos ahora mismo, estamos todo el día encima del mercado y vemos esto. Igual que cuando las cosas pintan muy bien a corto plazo, decimos que esto pinta muy bien a corto plazo. Quiero dejar claro que nosotros en Boring Capital seguimos manteniendo una predisposición alcista a medio y a medio largo plazo, ¿eh? Sí, seguimos alcistas. O sea, nosotros creemos que 2024 va a seguir siendo alcista. Sin embargo, a corto y corto medio plazo, creemos que pues, puede haber esa corrección. Importante. Así que nada más de momento, amigos. Espero que os haya gustado el podcast. Espero que los datos de inflación, si me estás escuchando después de las 2:30, han salido positivos, porque evidentemente yo lo que prefiero es que no corrija el mercado y que todo siga subiendo. Es lo que yo prefiero, pero tengo la obligación moral de compartir con vosotros lo que vemos. Ya está. Podemos estar equivocados o no. ¿Quién sabe? Sobre todo, amigos, tomad decisiones con cabeza y con el precio. Siempre el precio que confirme vuestras decisiones, no vuestras opiniones. Tenéis el informe subido en la página web de Boring Capital. Os lo dejo en la cajita de más información. Lo subimos a la web o igual lo paso por el canal de WhatsApp y ya está, más sencillo, ¿no? Bueno, no sé, mira, revisad la descripción del podcast si lo queréis leer y por ahí habré puesto por donde lo he mandado. Nada más de momento, amigos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio comentando los datos de inflación. ¡Adiós!